Esto es
Archivos Temporales.
Archivos Temporales.
Diabólica será esta.
No, ninguna alianza diabólica. Hoy estamos aquí para hablar hoy en de la viñeta a la pantalla Batman 66. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Archivos Temporales, yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. ¿Y quién me acompaña para platicar de este Batman? Mi compañero y amigo, mi querido Raúl Hernández Skywaco. Guaquito, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, mi querido Héctor, muchas gracias una vez más por la invitación. Yo creo que a lo mejor mucha gente me ubica, obviamente, mucho más como fan de Superman, pero para Batman tengo mi corazoncito. Siento que más bien a veces como que sus fans más clavados son los que pretenden ser edgy y es como de, oh, es que Batman es oscuro y habla así. Y nada, por eso es que me gusta tanto esta versión del personaje, que justo creo que a mucha de esa gente que le gusta la parte oscura de Batman sin albur, son los que no están como bien, no les atrae pues esta versión campy de los años 60 de Batman, pero creo que sin lugar a dudas tendrían que estar ellos y todos nosotros agradecidos porque a final de cuentas esta serie de televisión, bueno, principal el producto de la serie de televisión que también tuvo su película, es lo que lanzó a la fama al personaje y de pronto como que voltear a ver los productos de cómics de superhéroes fue, o sea, de ahí empezó, ¿no? La batimanía en estos años y creo que de cierta manera eso hizo que después se hicieran productos de otros personajes o incluso del mismo Batman, las caricaturas y ya más adelante otras producciones cinematográficas. Y la verdad es que yo tengo muy bonitos recuerdos de este Batman, porque era el Batman que veía, obviamente en repeticiones, porque no estoy tan ruco, que pasaban en... yo lo recuerdo en Canal 9 o Canal 4 de Televisa, pero estaba viendo por ahí en el historial que se supone que lo pasaba TV Azteca, y la verdad, o sea, no estoy 100% seguro. Y vi en el historial como de transmisión de en dónde pasaron la serie, en qué años, incluso, por ejemplo... Creo que de las últimas veces que se transmitió en algún canal fue en TCM, que desgraciadamente es un canal que a mí me gustaba mucho, que desgraciadamente ya no existe, que era de cable, y ahí pues justamente pasaban muchas series viejitas, como Bonanza, llegaban a pasar a muchas, Mr. Ed, y también obviamente el Batman del 66, Los Locos Adams, o sea, todo muy como de esa época, como de 50, 60, 70. Ajá. Ahí la llegaban a pasar y pues sí era como, ah, vamos a chutarnos un episodio o por un par de episodios, porque ya sabemos que siempre eran dos partes, el inicio de la historia y se quedaba en un cliffhanger y ya después venía la resolución en un segundo episodio. Creo que fue una gran fórmula, a pesar de todo lo chistoso y la comedia rara con chistes como de papá casi, tiene su encanto. Y también platicaremos, por supuesto, del doblaje, porque para mí es inigualable en esa época lo que se hizo con el doblaje para esta serie. Es un personaje más para mí, las voces en español.
Sí, también para mí. De hecho, la verdad es que creo que nunca lo he visto en el original. Y la película de que se hizo está en Star y hay chance de verla en el original. Y la verdad es que no, pues para nada, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué le busca uno? Oye, esto que decías de las retransmisiones, obviamente, pues tú eres chavo. Pues, ¿quién de nosotros dos la iba a ver el original? Pues yo tampoco. Yo me acuerdo y casi estoy seguro que sí, las pasaban en el 4, pero en la noche. Uh-huh. Y después, según yo, mi mala memoria, la pasaban en el 5. No sé si viste algo, porque según yo las pasaban en el 5, pero de esas de cuando pasaba, de las vacaciones, ya sabes, que ponían, no sé si tú uh-huh. sepas, pero había una barra que luego en las vacaciones se llamaba Super Vacaciones y ponían caricaturas, sí. Ponían cosas.
Sí, claro.
Ahí las pasaban y yo me levantaba temprano. Ya estaba yo grandecillo, la verdad, ya 30 y tantos años. Nada. Pero sí 40. Me levantaba a ver Batman, unos 40 casi. Y me preparaba mi mamila de chocomil y me ponía a ver Batman. Pero sí en Azteca, ¿no? Qué raro, pero pues bueno, si ellos lo dicen. Ahí dice. No se me hace raro porque luego sí TV Azteca como que compraba esas series que a lo mejor ya estaban como muy baratas, las pasaba, ¿no? Pero pues quién sabe. Pues sí, esta es la historia de Batman en México, con que además, como dices tú, el doblaje pues se hizo con muchas de las figuras de esos entonces, de los 70s, 80s, muy interesante. Uh-huh. Se ha de haber hecho el doblaje aquí a finales de los 60s, yo creo, ¿no? Porque se hace con la película. Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Primero vamos a empezar ahora sí que por el principio. Fíjate tú que no estoy para andar de chismoso, pero la historia de este show que mucha gente decía yo no le gusta, que porque Batman es oscuro, como dices tú, y no sé qué, y que pues este es muy colorido. Pero creo que es un Batman reflejo de su época. Uh-huh. Los cómics de esos tiempos, de los 50s y de los 60s, no eran para nada oscuros, pues ya sabemos que estaba esta cuestión ya de que los cómics tenían que ser pues más para niños y menos violentos y menos oscuros, otra vez la palabra. Así es que buscando emular un poco el éxito que había tenido la serie de Superman, que ya platiqué aquí un poquito con Beto Calvo, andaban buscando qué otro superhéroe, por ahí alguien se fijó, pues ahí está Batman, y un poco motivado por el éxito que tuviera aquel serial de los 40s, que se curiosamente se reprogramó o se volvió a poner en las pantallas con Hugh Hefner, el dueño de Playboy. Él era dueño, era muy fanático de Batman. Entonces un día ahí en su mansión puso, vamos a poner todos los capítulos del serial de los 40s, y dicen que todo el mundo andaba hablando de Batman, ay, qué chido, qué padre. Pues alguien dijo, pues vamos a hacerlo. Originalmente alguien compró los derechos para hacer la serie, pero no pudo hacer nada y al parecer se fueron con ABC y con la 20th Century Fox, por eso esta cuestión de que esta serie en particular está como en el limbo, porque como que no pertenece a nadie, ¿no? Los derechos están medio raros ahí.
Están divididos. Pues, creo que es un caso más grave incluso que el de Spider-Man, porque el de Spider-Man solamente los derechos cinematográficos y de audiovisuales son los que tiene Sony, sí. Pero los derechos del personaje son de Marvel. Pero en este caso, o sea, sí siento que las generaciones más jóvenes y a lo mejor incluso no tan jóvenes, porque a mí me tocó ya ubicar perfectamente que los personajes de DC Comics son propiedad de Warner, pero no fue así desde un inicio. Warner, así como Disney en algún momento compró Marvel, en algún momento Warner compró a DC Comics, y para esa época no era todavía Warner dueña de DC. Entonces, como dices, la producción viene a cargo de 20th Century Fox. Entonces, para esta época en la que dicen, pues hay que empezar a sacar cosas viejitas, pues no se ponían de acuerdo y por eso tardó tanto en salir la serie, esta edición que platicábamos hace ratito, que es una caja con muy bonita decoración y que de hecho de regalito trae un batimóvil. Pero justo no era porque no se ponían de acuerdo entre Fox, dueña más bien creadora de la serie, y Warner, dueña de los derechos del personaje. Sí, obviamente ahí cada quien dice, no, pues es que yo tengo más derecho que tú, no, pues es que yo tengo más derecho que el otro. Entonces no se ponían de acuerdo, y de hecho eso es un caso que hasta la fecha trae algunas dificultades, porque obviamente si ustedes buscan en la ahora aplicación llamada Max, encuentran cualquier cantidad de material audiovisual de Batman, todas las películas animadas, las películas de las más recientes, pues las de Nolan y obviamente lo de Zack Snyder. Lo encuentran ahí porque ya eso es propiedad y desarrollo de Warner. Pero la serie no está ahí, la serie está ni más ni menos que en Star Plus. Digo, la serie no, la película. La serie sí. No está disponible en ningún lado por lo mismo. Pero la película está en Star Plus porque es producción de Fox. Y Fox se convirtió en sí. Star cuando la compró Disney. Entonces ahí es donde pueden ver la película, que ahorita platicaremos de ella. Pero la película técnicamente era lo que se tenía pensado para hacer el programa piloto. Pero como resultaba muy caro para producir como piloto, dijeron, no, hay que guardar este guión. Y ya que la serie tuvo éxito después de su primera temporada, decidieron hacer la película. A esta le pueden echar un ojito ahí en Star Plus, como les decía. La serie, pues no, salvo que encuentren esta cajita que tiene toda la colección. Que la verdad es que cuando salió, a mí me emocionó. Dije, por supuesto que la quiero comprar, pero hay un gran pero. Sí pregunté justo cuando la anunciaron para Latinoamérica, pregunté en redes sociales a la distribuidora y les dije, oiga, ¿trae el doblaje de español original? Y dijeron, no, nada más viene en inglés con subtítulos. Y yo, entonces coman cacahuates porque yo quiero... O sea, para mí no hay otra manera de verla. O sea, entiendo el trabajo de los actores originales y así, pero para mí esa serie sin el doblaje no es la serie que vi, no es la serie que conozco, y fue por eso que terminé no comprándola. Entonces, pues más bien, si se quieren aventar algo, pues hay que buscar ahí, hay que navegar en aguas misteriosas para poder encontrar los episodios de la serie de Batman del 66 con su respectivo excelente doblaje al español latinoamericano.
Sí, fíjate que además no era, en su momento no estaba barata, salía como en 1,000+ pesitos. Sí. Entonces, porque sí traía varias memorabilia y ahí un librito y el carrito y algunas cositas. Pero no estaba barato. Hoy lo encuentran pues ahí en Amazon, a ver si nos
bueno, dan. En los remates ahí de donde luego se ponen así como mercadillos y eso, luego llegan a tener ese tipo de colecciones.
Pues acá, siento, mira.
Siento que ya es menos común el físico. Bueno, ahorita creo que estamos medio en el punto en el que se puede regresar al físico.
Sí.
Sobre todo en videojuegos, porque en videojuegos sí está, hay todo un momento en el que ya de pronto las empresas están desapareciendo juegos y diciendo, no, pues es que aunque tú lo hayas comprado, en mi contrato aquí dice que cuando yo quiera lo puedo desaparecer y pues ya no tienes juego. Entonces mucha gente está regresando a comprar en físico, y lo mismo está pasando con otros formatos, en este caso de películas y series de televisión. Entonces, pues ahí está, va a regresar. Y sí, lo pueden encontrar en Amazon también.
Sí, te decía, yo más o menos hay un promedio de 1,000, 1,100, dependiendo el formato, si es Blu-ray o DVD. Uh-huh. Pero luego busca uno de las especificaciones y dice doblaje español. Pero si ve uno de los comentarios, dice no viene en español. Entonces, pues si ustedes buscaban ese doblaje, si no, no lo van a encontrar. De hecho, yo pensaba que a lo mejor hubiera algunos episodios en YouTube. Tampoco los hay. Hay segunditos, pero no episodios completos. Uh-huh. Como bien dices, pues si le navegan, encontrarán algo. Pues hay cuestión de ustedes si la encuentran o no. Digo, si la ven o no así. Porque luego, pues a lo mejor les dicen, ay, mira, a la familia se las va a poner. Y de pronto abren páginas ahí medias raras. Sí,
entonces, señoras maduras, en sí, tu área te buscan, quieren conocer.
Sí. A menos que tengan de esos navegadores que bloquean todo eso, bueno, pues así, pero pues entonces hemos cuidado. Y decía yo ahorita regreso a la historia de la serie. Uh-huh. Esto que comentabas de los derechos dificultó, por ejemplo, se dice que ya están como arreglados. Pero durante mucho tiempo, ya lo platicaremos algún día cuando hablemos de Smallville, durante mucho tiempo se habló de una aparición de Bruce Wayne en Smallville, ¿no? Y pues de un joven Bruce Wayne ahí, y decían que no aparecía, aunque tenían ideas, precisamente por los derechos. Y cuando CW hace esta de Gotham, del uh-huh. Bruce Wayne chiquilín, uh-huh. dicen que ese no había problema con que salieran los nombres y todo, pero si se acuerdan, nunca sale Batman
como tal,
tal, y ni siquiera el traje, ¿no? Al final sale una cosa ahí rara.
Ajá, extraña. Sale como con un traje de ninja, armadura.
Como sí, de camuflaje rara. Ajá, entonces es esa cuestión de que al parecer no es tan fácil que lo dejen salir. Ya en Titans ya apareció por ahí un traje, pero sí es como un, si pestañean creo que ni lo ven. Sí. Entonces, sí todavía parece que siguen ahí algunas batallas legales, le tienen que pagar como que una lana, siempre y cuando sea televisión, cuando sea para televisión. Obviamente pueden ser las películas que quiera Warner, uh-huh. pero en televisión si aparece Batman algo, le tienen que dar una lana creo que a Fox, porque ellos les pertenecen los derechos en televisión. Entonces, siempre es un rollo ahí esta cuestión de los derechos. Quizás por eso la serie esté como en el limbo. Estaría bien que estuvieran estar, pero ni ahí está. Y bueno, pues les decía yo que finalmente ya cuando deciden hacer la serie de Batman, pues dicen, vamos a hacerla, pero pues que sea acá una comedia simpaticona. Y hacen casting, y según había dos equipos, ¿no? El de Adam West y el de Burward. Uh-huh. Y otro que era un señor, Lyle Wagoner, y un chavo que creo que ya nunca hizo nada, que se llamaba Peter DeYoe. Y hicieron las pruebas de cámara y dijeron, no, ¿saben qué? Pues Adam West y Burward. Adam West tenía algunas cosillas que ya había hecho y dicen que lo que lo hizo que la gente lo aceptara es que tenía un comercial, precisamente creo que de Nesquik, una cosa así, donde tenía una imagen como de James Bond, ¿no? Así muy como espía, y salía con dos, tres trajes ahí de buzo y de capitán y no sé qué. Entonces dijeron, pues este que anda ahí disfrazado, pues finalmente hacen este Batman que yo creo que si no hubiera sido, como dices tú, por este Batman, pues ahí se hubiera quedado, yo creo que dormido para la eternidad, y sí dio pie a hacer muchas cosas que, bien o mal, después se hicieron otras series, ¿no? Tanto de DC, de Marvel. Pero si ustedes dicen, ay, no, ese el Batman gordito, la verdad es que Adam West tenía un cuerpo para andar enseñando esas mallas simpaticonas. Pues yo creo que sí estaba atlético el señor, andar corriendo, no cualquier gordito anda corriendo. Ya quisiera ya tener el cuerpo de Adam West.
Sí, sí. Principalmente era el diseño de los trajes, porque utilizaban unitardos, leotardos, así pegaditos. Y, o sea, en la actualidad vemos que los personajes que hacen a superhéroes de ese tipo, pues traen a lo mejor sí una malla pegadita, pero sí trae ahí marcado el músculo, tanto en el diseño sí. como en el mismo traje, sí trae un colchoncito extra. O sea, sí están mameis, sí están mameis los actores, pero les ponen ahí como un extra. Y la otra es que utilizaba el baticinturón, aparte de que era muy ancho, era muy grande, y lo utilizaba justo como a la altura del ombligo. Entonces,
como de abuelito.
Exacto, entonces la estética hace que en automático se le vea más ancho el abdomen y menos y más angosto los hombros. Entonces por eso es que se ve, o sea, pareciera como que está panzón, pero no está panzón.
No, para nada. Como dices tú, pues los nuevos, hasta Henry Cavill, ¿no? En su traje de Superman.
Sí, claro, también tiene los músculos marcados.
Tiene un relleno.
Al que más se le nota es a Zachary Levi cuando hace a Shazam. Sí, se ve bien raro porque se ve su cabeza, su cuello todo flaquito y su uniforme ahí todo hecho como de una espuma.
O, por ejemplo, hablando de Batman, también ya lo comentaremos algún día, el de Christian Bale, el de Batman Begins, sí se ve como muy huloso el traje, porque luego como que se le infla en unas partes, se le sobrepone al cuerpo, entonces dices, está muy huloso. Obviamente el de Michael Keaton pues tenía ahí una como especie de, dicen, de armadura, ¿no? Una pechera ahí con los músculos marcados.
Ninguno de esos Batman podía girar el cuello. De hecho, el Batman Begins, no, ese Batman no puede girar el cuello.
Todavía no.
Es hasta la segunda que justo él... De hecho, según yo, pasa en la película que Bruce pide mayor movilidad. Sí. Porque el traje que sale al principio sigue siendo el de Begins. Y ya le hacen este como casco que le llaman el traje Doberman. Le hacen este casco y se ve ya su cuellito, y entonces ya puede girar la cabeza. El primer Batman que puede girar la cabeza, aparte de Adam West, porque pues él trae una capucha de tela ahí toda.
Sí. Y sí, es que creo que le ataca a un Doberman, precisamente un perro, algo así. Y dice, pues no pude voltear a verlo.
Necesito.
Lucius, a esa Lucius, es el que necesito que me eches la mano. Uh-huh. Oye, yo cuando era chavo, creo que nunca me di cuenta. No me di cuenta apenas, sino muy de chavo, que no tenían la capa incorporada a la capucha. creo que hasta que fue un episodio donde se la quita para torear una cosa así.
Se queda la capucha solita.
Sí, se queda la capucha solita y la capa. Mm. Y yo, pues que no se supone que en los cómics era derechita así la capucha.
No.
Ese diseño así de la capa. Hablando ahorita ya rápidamente, ¿te gusta el traje de este de Pattinson?
Sí, de hecho, a mí lo que me gusta del traje de... Lo que no me gusta es justamente la capucha. O sea, el diseño como con las orejas muy puntiagudas, que parecen como de agujita, no me gustan. Pero okay. Me gusta esto que trae cuellito porque se parece al de Sean Murphy de Batman White Knight. Y otro Batman... Ah, bueno, el Batman by Gaslight de Mike Mignola.
Ajá.
También usa más o menos un cuellito similar. Me late cómo se ve, porque aparte... En cuestión, en lo que hablamos ahorita de la estética, qué partes del traje hacen que adopte mayor o menor forma, anchura en los hombros o donde sea. En el caso del cuello, hace que el cuello no se vea tan delgado, entonces se ve como un cuello todavía un poquito más grueso y hace que el personaje tenga como... O sea, que se ve un poquito más mamey o más cuadrado de lo que es el actor.
Sí, yo soy un poquito fan así como que del... Que la capucha sea con la capa.
Uh-huh.
Pero sí, y sobre todo este es, por ejemplo, el de Batson, yo le llamo un estilo, pues como callejero, ¿no? O sea, es como muy, un traje que le va añadiendo partes,
uh-huh.
para protegerse de los golpes y cosas así. Pero pues este Batman de Adam West, además era lo que había, ¿no? Era lo que se usaba, o sea, si pensamos en el Superman este de los 50, pues también era un traje de tela, ¿no?
Sí, los de los cereales, todos los de blanco y negro, o sea, y tal cual en los cómics, como los dibujaban, era, pues estos traían un traje de tela, o sea, no se mencionaban armaduras o algún tipo de tecnología diferente, simplemente eran hombres con capacidades sobrehumanas en un trajecito de tela pegadito. Que básicamente era como body paint, ¿no? Porque los dibujaban como si estuvieran encuerados, nada más sin pezones y pintados de azul o de gris y vámonos.
Oye, hay una película que hace las veces como de documental,
uh-huh.
que se llama Regreso a la Baticueva, ¿no? Uh-huh. Return to the Batcave.
Es un documental entre comillas.
Sí, que es, digamos, película documental
uh-huh.
del 2003. Que precisamente regresa a Adam West y Burt Ward.
Y Burt Ward, ajá.
Y ahí se ve ellos entre que están investigando un asunto capulina y y tienen que acordarse de cómo llegaron a hacer la serie. Pues ahí pueden ver, por ejemplo, cómo era el traje. Uh-huh. Y por ejemplo, las desaventuras de Burt Ward, ¿no? Que se le marcaba el paquetín a mesa. Y entonces pues que dice que la Liga de la Decencia decía, ay, se le marca el paquetín. Porque
sí, hay algo que yo ahí no, el
Bati Boomerang.
La neta es que no terminé de investigar. Es que en la película sí es una especie como de documental porque te van platicando la historia de cómo se dio todo este proyecto, pero al mismo tiempo es una sátira, eso es comedia, entonces algunas cosas están exageradas. Y por ahí te sugieren o dicen que le dieron pastillas. Sí, de joven, tómese estas pastillas.
Sí.
¿Para qué son? Usted tómeselas, son necesarias.
De chiquitolina.
De chiquitolina, pero localizada.
Sí.
Y pues básicamente era para que se le hiciera chiquito el paquetín. Y pudiera usar sus leggings y su calzoncito ahí pegadito, sin que no se asomara nada que ofendiera a la Liga de la Decencia.
Sí. Dice él que se tomó unas, pero que después le dio miedo a que ya no...
Que ya no fuera a regresar a su tamaño natural.
Exacto, que ya no, ni con el himno, se parara a las órdenes, mi comandante. Entonces, dijo, no, ya después ya no me las tomé, la verdad. Y sí, como dices, o sea, está en tono acá de comedia, la peliculita esta,
uh-huh.
que ellos están... Haciendo memoria, pues les roban el batimóvil y alguien fue, ¿no? Y aparecen pues otros personajes. Esa tampoco la pueden encontrar en alguna plataforma, pero está en YouTube.
En YouTube está subtitulada español aparte, ajá.
Sí, entonces dura, ahí la pueden
ver. Como hora y media.
Hora y media, exacto.
Ahí, digo, obviamente aparte, los personajes que salen como en la actualidad, obviamente son Adam West y Burt Ward. Como hoy, justo lo que dices, investigando quién se les robó el Batimóvil y les van dejando pistas, ¿no? Muy narrado, muy en el estilo de cómo eran los capítulos de la serie de televisión. Y aparecen también por ahí actores, los que todavía vivían en aquel tiempo. Por ahí debe haber alguno que todavía vive. ¿Burt Ward ya se murió? ¿No se ha muerto?
No, Burt Ward. No, yo creo que no.
Me acuerdo que todavía salió en
CW.
En el crossover de CW de Las Crisis.
Sí.
Y el actor que interpreta en los recuerdos, el actor que interpreta a Burt Ward de joven, se llama Jason Marsden, que es hermano de James Marsden, que es un poquito más famoso, que hizo a Cíclope en las películas de X-Men. Jason Marsden, saludos al Cacha, que seguramente lo ubica muy bien, porque él salió como, según yo, se llamaba exactamente igual, Jason Marsden, o por lo menos era el señor Marsden, en la serie Aprendiendo a Vivir de Corey Matthews, así, esa serie de Disney. Ahí él salía como uno de los estudiantes, amigo, creo que de su hermano o algo así. Y es él quien interpreta a la versión joven de Burt Ward. Y pues, la neta, también bastante chistoso ahí. Sí, les recomiendo que se vayan a echar esa peliculilla cómica documental de todo un poco.
Sí, bastante, bastante simpaticona. Muy le dieron el aire de la serie, para que ustedes sepan pues cómo se llegó a hacer la serie. Una última cosa antes de que entremos a platicarles de los actores, del doblaje y de las cosas simpáticas de la serie. Uh-huh. ABC tenía la intención de sacar episodios de una hora. Entonces escribían para que fueran de una hora, pero a la mera hora resultó que cuando vieron, oye, ¿cuándo, si la hacemos, cuándo la vamos a programar? Pues tenemos espacio tal día, por decir, ¿no? El lunes, pero nada más tenemos media hora. No, pues ¿cómo crees? Nada más tenemos media hora. Entonces lo que hicieron fue hacer esto del cliffhanger, porque tenían el miércoles o el jueves tenían otra media hora. Entonces, en lugar de que las series se presentaran como en esos entonces, una sola a la semana, sabes que ocúpate los dos espacios, divide y graba los episodios como si fueran de media hora, pero los dividimos con el cliffhanger. Entonces, prácticamente todos los episodios tienen continuación, porque estaban pensados para que fueran de una hora, pero ellos ya sabían que tenían media hora nada más, y por eso hacían este cliffhanger, que además pues, a la gente les emocionó mucho. Fueron 120 episodios, empezó en 1966, 12 de enero fue la primera transmisión, y acabó en marzo del 68, cuando dijeron basta. Fueron tres temporadas con diferentes números de episodios, y al parecer en uno de esos parones, en la tercera temporada, se dieron cuenta que la primera temporada pues pegó con todo, ¿no? O sea, con todo. Pero para la tercera, que ya le habían cambiado algunas cosas, metieron a Batichica.
A Batichica, sí.
Y se dieron cuenta que con las retransmisiones tenían el mismo rating que con los episodios nuevos que tenían de la tercera temporada. Entonces dijeron, pues, ¿sabes qué? No vale la pena, ¿no? O sea, no está tan bajo, pero pues tampoco vale la pena hacer nuevos, tienen los mismos rating. Entonces la cancelaron. Y al parecer NBC levantó la mano y dijo, yo produzco otra temporada y vámonos con todo. Pero cuando empezaron a ver qué onda, a ver qué grababan, ABC, como ya había girado la orden de que se canceló, destruyeron los sets de grabación. Entonces le costaba más cara a NBC volver a levantar todo.
Volver a construir, todo y dijo, no, ya no, gracias.
Sí, dijeron, no, pues sabes qué, así no juego. Y es por eso que Batman pues, duró poquitas temporadas, tres temporadas nada más. Por ahí en el mismo 68 ya se empezaron a producir y a transmitir las caricaturas de estos dos personajes así. Que aquí en México, según yo, tenían las mismas voces del doblaje. Uh-huh. Porque es incluso el también Batman tenía la misma voz en Los Superamigos.
Sí, sí, sí llegaron a tener, en las caricaturas llegaron a tener variantes, pero a mí también algo que me gustaba era que, o sea, sí existía ese enlace de que decías, es la misma voz de la serie, sí. de la serie de personas, los que salían en las series animadas.
Y esa serie que fue del 68-69, nada más tuvo también una temporada, ya después salían los Superamigos. Pero bueno, más o menos la historia que tuvo Batman de Adam West. Entonces, pues... pues les comentamos quién salía y ya dijimos que era Adam West y Burt Ward, pero pues Adam West, aquí su voz que hemos estado diciendo tanto, ¿quién era, mi estimado huequillo?
La voz de Batman en español era ni más ni menos que Guillermo Romano. Ajá. Que me eché un clavadillo a su historial de trabajos y la verdad es que no ubico muchos, porque mucho de su trabajo fue, obviamente, en época, eran productos que yo no alcancé a ver o que no fueron de mi época, pero tiene relativamente poco tiempo que o sea, porque a mí me gustaba mucho la voz de este Batman. También creo que la adaptación al cómo era, cómo hablaba Adam West y qué palabras utilizaba que les ponían en el guión, que era como muy, pues muy como de clase alta, ¿no? Utilizaba palabras muy rebuscadas, muy domingueras, y se lo hacían también en español. Era como, sí, era un Batman fifí. No decía, soy la venganza y ¿dónde está la bomba? No, todo lo contrario. Era mucho más de pensar, aunque las cosas que luego pensaban así de los, cuando resolvían los acertijos, hijo, qué acertijos tan. Digo, habría que ver, es que las resoluciones, las adaptaciones más bien al español muchas veces de los acertijos eran una maroma que sí era como, sí. Es porque esto y entonces esto y es un huevo, sí, nada. Sí. Pero porque tenían que adaptarlo de alguna manera, los acertijos estaban hechos para que fueran en inglés. Don Guillermo Romano, lo ubicarán quienes son fans de Disney como un servidor. Es la voz ni más ni menos que de Zeus en Hércules y del Rey Tritón en La Sirenita. Digo, tiene por ahí muchos otros más trabajos. Es la voz del señor Strickland en Volver al Futuro. También ahí lo pueden ubicar. Pero, o sea, decía que yo no tenía, tiene relativamente poco que yo descubrí como que era la misma persona, porque sí hay una diferencia para mí importante en cómo era la voz cuando hacía Batman y cómo fue su voz ya haciendo a Zeus y al Rey Tritón. Uno, o sea, sí se nota la edad y cómo el tipo de personajes que le daban cambió radicalmente, pero dije, claro, o sea, sí tiene como el mismo tipo de ese acentito, porque él, según yo, sí es considerado mexicano, pero nació en Nicaragua y terminó sus días viviendo en Estados Unidos. Pero se dedicó al doblaje prácticamente a un año o dos años antes de que falleciera. Falleció, si no me equivoco, en 2018. Y todavía tuvo algunos papeles. Obviamente ya no trabajaba tanto como en sus meros tiempos, ahí en los 80s y así. Pero qué gran elección y qué gran trabajo de actuación de don Guillermo Romano para hacer la voz de Batman.
Sí, muy característica, ¿no? Uno se recuerda esa voz de Batman, como dices tú, con un estilo muy, muy especial, muy reflexivo, las palabritas que mencionaba, y creo que le quedaba muy bien para ser Adam West. Adam West, que por cierto, pues se encasilló un poco, ¿no? En Batman, sí hizo algunas cosas, pero ya como que fue el foco, siempre era Batman. Y dicen, y hay muchos, mucha gente que puede atestiguarlo, que era un sangrón de aquellos, ¿no? Que era un viejillo, sí, bastante alzado. Entonces,
vino en los 90s a una conque y gente que convivió con él. O sea, yo supongo que la gente que es mamila no es mamila con todo mundo, obviamente con sus más cercanos o con los que los organizadores a lo mejor pues no fue tan así, pero pues yo creo que con el grueso de la población o con gente que no conoce, pues era como, ¿de qué estás hablando? Yo soy Batman, ¿no?
Sí. Pues, sí. Sí, entonces dicen que era medio sangroncillo el señor de trato, difícil. Pero sí, digamos que fue durante muchos, muchos años, era el Batman por excelencia, digan lo que digan. Y le quedaba bien, además, cuando no traía la máscara de cuando era Bruce Wayne. Oye, este caso curioso, decíamos de las temporadas, tú lo comentabas, la película era como un piloto que no se hizo. Cuando finalmente se hace, es al término de la primera temporada. Uh-huh. Y por ejemplo, ahí en la cuestión de doblaje, si ustedes ven la película, le llaman Bruce Wayne, ¿no? A Bruno
que de
Díaz.
Que de hecho solo se menciona como al principio de la película. O sea, es muy, muy pocas veces las que mencionan los nombres. Pero sí, sí es justamente el narrador quien dice y vemos cómo los magnates de Ciudad Gótica, Bruce Wayne y su protegido Richard Grayson, y sí, o sea, sí. Es raro porque durante toda la serie se les llamó, como en los cómics, Bruno Díaz y Ricardo Tapia.
Sí, y de hecho ese primer doblaje de la película, bueno, más bien la película se hizo con un primer doblaje, todavía no se hacía la serie. Uh-huh. Y muchas de las voces que están ahí repitieron, no te les vamos a decir en qué casos no, pero muchas de las voces repitieron para la serie y otros pues no. Entonces, bueno, pues fue el caso de Adam West haciendo de Bruce Wayne Batman. Después su entrenado, decían ahí en la serie, pues Woodward, que era Dick Grayson, Ricardo Tapia. Y creo que fue una muy buena elección, como que sí tiene toda la cara y tiene toda la fisonomía de un Robin de esos entonces, ¿no?
Sí, le imprimió totalmente, aparte, esta personalidad de que todo el tiempo está con los puños cerrados, ¿no? De todo el tiempo está pensando. Y aparte es muy padre que sabes que Batman puede resolver los acertijos, puede resolver las situaciones, pero usualmente al que pone todo el tiempo está poniendo a prueba es a Robin. Cuando van a resolver algo, dice, a ver, Robin, esto. Y Robin es el que los dice, ¿no? Así de, ah, esto más esto, esto. Y obviamente también ahí se volvió algo muy icónico. El Santos algo, ¿no? Así de Santos. Santo cielo, Batman. Santos, pájaros trinadores. No sé qué tantas cosas diferentes haya dicho, pero sí el Holy y tal cosa. Holy, que decía Robin. Me estaba acordando ahorita que así como esta idea de que no. O sea, nosotros vemos ya así de relacionar DC Warner, pero que no existió desde un inicio, que aquí no era todavía Warner, los dueños de DC Comics. También muchas cosas de los personajes, por ejemplo, Mr. Freeze, el señor frío, no se llamaba Mr. Freeze en los cómics, se llamaba Mr. Zero, y gracias a esta serie fue que en esta serie le cambiaron el nombre a Mr. Freeze y fue por eso que terminó siendo así después en los cómics. muchas cosas de ese estilo terminaron siendo al principio acá y dijeron, ah, pues hay que adaptarlo para los cómics, y o sea, personajes que no existían en los cómics, que terminaron allá, el diseño del traje del acertijo, porque el acertijo, aparte de que era un villano muy X, no era de los villanos importantes de Batman en los cómics, o de los muy, muy importantes, uh-huh. en esta serie como que gustó, porque ayudaba mucho a la resolución y a la dinámica en los episodios, gustó mucho, pero Frank Gorshin, el que hace, ajá, el acertijo, bueno, el primer acertijo, porque después lo hizo quien interpretara a Homero de Los Locos Adams.
Ahorita les decimos.
A Gorshin no le gustaba el traje pegadito del guasón, y después sí lo llega a usar, pero después termina usando uno que es un traje, y ese diseño de trajeado del acertijo es el que termina después adaptándose a los cómics. Pero bueno, regresando a Burt Ward y Robin, creo que gran parte de la personalidad del joven Maravilla tiene que ver con cómo lo interpretó Burt Ward en esta serie. Y aunque sí está obviamente súper exagerado la sátira y el hacer ver que es muy joven, o sea, en la película de pronto Bruce tiene que ir a una misión acá con una señorita y le dicen, pero no vean la cámara, porque qué tal que hacemos cosas de adultos. Y Robin se tiene que... En la serie de televisión también pasa que tiene que ir... Batman va a investigar algo a un bar, a un antro, un club nocturno. Y Robin no puede entrar, se tiene que quedar en el batimóvil. Y Robin está así, maldita sea, yo quería entrar a bailar, ¿no? Y está ahí nada más en el batimóvil viendo qué onda con Batman. Y es una de esas escenas en las que Batman se pone a bailar acá el Batusi. Y se pasan los deditos por los ojos y así. Robin lo está viendo desde el batimóvil porque no puede entrar porque es menor de edad. Digo, obviamente ya, aparte de que hemos visto otras versiones de Robin o al mismo Dick Grayson, pero ya más grande, sí, mucho de lo que tenía en esta serie de televisión fue la base para el desarrollo del personaje en los cómics.
Sí, y Woodward, que bueno, hasta donde sabemos, no ha fallecido hasta el día de hoy, tiene 68 años, sí, 78 años. Ajá. Y bien comentabas, bueno, pues apareció como una cosa rara ahí en este crossover de Crisis de CW, uh-huh, con un suétercito, porque además Burt Ward, pues A él sí, como que fue lo único que creo que hizo en toda su vida, por ahí algunos papelitos muy, muy X, y se puso gordo, 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 y entonces,
Que si no me equivoco, en la película de Regreso a la Baticueva, o sea, lo que siempre ves de Burt Ward es que lo que él quería era ser feliz con su esposa, y Adam West era fiestero y mujeriego, y Burt Ward así de, no, yo nomás quiero que me paguen mi quincena para estar feliz,
sí,
y comprarme una casita con mi mujer.
Después, porque él estaba casado, bueno, lo que dice esta peliculita es que estaba casado, uh-huh, y empieza a hacer la serie, y tiene que ser escenas acá, ni siquiera sexosas, sino de beso, ¿no? Pero pues que eran uh-huh, escándalo en esos 60s, así de besillo, y la muchacha se pone, celosa, le dice, ajá, o los haces, o ellas, o yo, casi, casi, y pues se las tiene que hacer, él obviamente está contento haciendo el personaje, y lo dejan, y entonces sí, también lleva una vida ahí medio desafanada, pues quien famoso, ¿no?
Y muy los años joven, 60, aparte, estaba muy
sí,
joven.
Sí, muy joven. Y sí, entonces, pues, Burt Ward, que por cierto, también, no hemos dicho, su voz en español era Santiago Gil, uh-huh, y curiosamente, Santiago Gil también hacía la voz de Shaggy, por ejemplo, en algunas, uh-huh, de las caricaturas de aquellos entonces.
Sí, que aparte, si no me equivoco, Santiago Gil murió bastante joven, murió como a los 40 y tantos años, o sea, por eso no tuvimos más de su trabajo en doblaje, porque uh-huh, aparte, digo, la mayoría de los actores de doblaje, sobre todo de aquella época, no solo hacían doblaje, y sí, él fue actor de teatro y llegó a aparecer en otros programas, pero empezó muy joven en el doblaje, pero también falleció muy joven, si no me equivoco, por... creo que le dio un infarto mientras dormía, así, o sea, de la nada, antes de cumplir 50 años, que te mueras así. O sea, siempre he pensado que qué chido morirte mientras duermes, porque y así como sin sufrir una enfermedad larga y sí, tortuosa, pero estaba muy chavo este actor que interpretaba a Robin.
Sí, Santiago Gil. Y esto que comentas de este Robin, en la película creo que incluso pasa, ¿no? Que mandan un... Pues uno hace que un acertijo y empiezan a decir, es el museo. ¿Y qué es un museo? Una jaula. Entonces es el pingüino. Uh-huh. Ah, dice él, sí, el museo que está pintado de gris. Y dice Robin, gris con G de Gatúbela. Ajá, entonces sí. También está Gatúbela. Y le dice, alguien dice por ahí, creo que el comisionado, ¿qué clase de broma es esta?
¿Una
y
broma?
Dice, ¡ah, broma!
El guasón.
El guasón.
Que por cierto, Guasón, o sea, porque en los cómics, donde todos tenían nombres en español, ¿no? Bruno Díaz y así, el Guasón, que es Joker en inglés, en los cómics era el comodín. Sí. Y fue para la serie de televisión que le pusieron Guasón.
No
y
sé
después.
Si, perdón, no sé si desde tiempos de Novaro, pero yo sí me acuerdo que cuando empecé a comprar Viv, sí uh-huh, venía como comodín y era una de las uh-huh, cosas que me chocaban, porque
a mí
creo que
no me gustaba.
Comodín creo que no refleja la personalidad. Comodín pues sí es una carta del
exacto,
la baraja.
Esa traducción, esa adaptación fue por la carta de la baraja.
Sí, se reduce a eso, ¿no? A ser el simple, sí, o sea, el Joker se presenta a veces como la carta de la baraja, porque es la imagen, pero creo que sí, es muy, muy corto el decirle nada más comodín en español. O sea, a mí creo que no me gusta.
No, a mí tampoco, pero, o sea, el Guasón, que para mí es la adaptación ideal del uh-huh, Joker, existió para esta serie de televisión y después llegó obviamente también a los cómics.
Sí, 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 que ay, sí, aquí sí no sé, la verdad, si alguien nos quiere mandar un mensaje, pero no creo que en España no se llame bromas, ¿eh? No.
El jajas.
Ni el jajas, ni... No sé si en español, o sea, en España... haya sido también Guasón, o haya sido Comodín, o haya sido... ¿Cómo le hayan puesto? Si alguien quiere decir, ¿cómo le dicen por allá? Que no, ahí sí no sé, me ignoro.
Sí, no, ni yo. Es que, no sé, siento que en una de esas igual y también es Guasón.
Sí, pues, si sí, es Guasón, pues díganos. O si ya, porque creo que todo el mundo ya le dice Joker, pero pues los...
A mí no me agrada eso de la... O sea, digo, no le decimos a Batman... Hombre murciélago, ¿no? O sea, es como su título. Pero eso de que ya hablando en español le digan Joker, no soy fan.
Sí, no. Oye, como por ejemplo, creo que fue en Batman Forever, cuando ay, se me olvidó ahorita el chavo que le hace de Robin en la película. Le hace su traje,
Alfred. Es Chris O'Donnell.
Chris O'Donnell. Y entonces se ve la R, ¿no? Y ajá, le dice, Batman, no, Val Kilmer. Le dice, ¿R de qué es? Y me acuerdo que los subtítulos decía Robin, pero decía Petirrojo. Uh-huh. No, pero pues nunca nadie le ha dicho, creo que nunca Petirrojo. O sea,
no, Robin sí, tal cual, siempre sí, ha sido
sí, Robin. Sí, Robin, sí, sí, sí. Ahí sí, no hay más. Bueno, pues ahí está el Chico Maravilla.
Ah, algo más de para cerrar con Robin. Algo que lo ponen y que se ve muy chistoso en la de Regreso a la Baticueva, pero que sí, uh-huh, sucedió en la vida real. Obviamente en la película está exagerado un poquito. Es que como, digamos que el presupuesto daba para que hubiera dobles para Adam West, pero no para Burt Ward. Entonces, en todas las escenas donde había explosiones o iban en el batimóvil y tenía que sí, salir así como volando, y eso, todas las hacía él, no tenía dobles. Entonces, en más de una ocasión terminaba todo maltratado, sí tuvo varias lesiones medio serias. Tenían que medio parar la producción ahí para que se recuperara o esconderle tantito así la lesión, así de con maquillaje para que no se vea el moretón. Eso en la película lo ponen muy chistoso porque justo creo que hay una escena en la que algo va a arrancar, va a explotar algo en el batimóvil y dicen corte, y él así ¿cómo que corte? Y dice Adam así de ¡ay, te ves! Y se sale y llega el doble y él así de ¡yo no tengo doble! ¡No, mijo, tú estás bien ahí! Y justo pasa sí, la escena y él queda todo chamuscado.
Sí.
Pero sí, eso sí pasó en la vida real. Supongo que en la vida real no fue tan chistoso como en la película, pero pobre.
Exacto, tenía que sufrir el pobre de Burt Ward. Oye, en la serie, el primer villano que aparece fue el Acertijo, interpretado por Frank Gorshin, que después, en la segunda temporada, dicen que quería más dinero y le dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí te ves. Entonces, el que vino a reemplazarlo es John Astin, que uh-huh, conocen como Homer, que curioso es el padrastro de Sean Austin, o sea, de Sam, de Señor de los Anillos. Uh-huh. Y él, bueno, pues lo quiere tanto, es como si fuera su papá, que por eso tiene el nombre Austin, ¿no? Porque lo tomó ahí de John Austin, de este señor del bigotito de Homero, de los Locos Adams.
Uh-huh.
Y entonces lo hizo, creo que en un par de episodios, o sea, les digo yo, en este episodio continuo, lo hizo ahí de Riddle, de Acertijo.
Uh-huh.
Y para la tercera temporada, pues Frank Gorshin dijo, no, ya, bueno, pues ya me van a pagar lo que me estaban pagando, siquiera un poquito más, órale, va. Y regresó, y también obviamente sale en la película. Y creo que esa figura del Acertijo, que como que en todo el mundo piensa, incluso en el de Jim Carrey está clavado en este Acertijo, uh-huh, ¿no? De la serie, o sea, no hay, como que no hay más. El de Pattinson pues es otra cosa, ni siquiera ha salido como tal. Sí, pero ajá, este señor se veía que se divertía mucho, y también en la serie se ve que estaba bien loquillo y que también se metía con todo, ¿no?
Frank Gorshin. Ahorita que esto de se metió, voy a hacer un paréntesis. En la película hay, ajá, un momento porque, vaya, a grandes rasgos, en la película en algún momento convierten, tiene una máquina que deshidrata cosas, sí, y ellos deshidratan a personas, los malos, y y justo porque terminan en el piso con los que hacen la prueba, que son unos secuaces, terminan en el piso así su montoncito de polvo, y se ve que se agacha para ver el polvito el pingüino, y en el doblaje
se da un jalón.
¿Eh?
¿Le da un jalón al polvito?
No, en el doblaje, sí, el Tata, que es la voz del pingüino, se supone que le dice al Acertijo, así dice, no te me vayas a emocionar, no vayas a aspirar muy fuerte. Y yo, sí, ¡ah, no, man, no había cachado ese chiste de sí, pasón! Y dije, sí, órale, sí. No, la neta es que, o sea, nada más de ver la película, el Tata sí metió ahí dos, tres cosas. Muchos eran chistes muy mensos, como lo que hacía con el doblaje del Superagente 86, pero la neta es que, o sea, creo que le imprime personalidad al personaje, a mí me gustó mucho.
Sí, oye, yo iba a dejar esto para el final, pero lo voy a sacar ya de una vez, ahorita que dijiste, uh-huh, lo de esta bomba deshidratadora. Uh-huh. Si ustedes son fans de Christopher Nolan y dicen, ay, no, este Batman gordo, que no sé qué, yo estoy casi seguro que Christopher Nolan no le fallaba ver este Batman, porque hay un montón de cosas.
Hay referencias, sí.
Salidas de aquí,
Alta referencia.
Harta referencia, o sea, esa de la bomba deshidratadora.
La bomba,
aparece el deshidratador desde la primera película. Uh-huh. Lo de la bomba, de que no se puede uno deshacer de una bomba tan fácilmente, pues es el final de la tercera, ¿no?
Que es el final de
la bomba.
Ajá, y tal cual se la lleva en medio del mar, eso es lo que termina siendo.
Sí, sí, por ejemplo, la primera aparición de Joker de Heath Ledger con su máscara, es una máscara que se usa en uno de los episodios, en el primer episodio, en el que sale Joker de César Romero,
el Guasón,
la usa Christopher Nolan. O sea, yo creo que no le fallaba a Christopher Nolan ver esta serie, así es que sí. Pues, ahí ustedes saben.
Eso de la bomba, aparte también hacen como el chiste, porque en la película obviamente es más dramático esta idea de, es que no funciona el piloto automático y se va Batman, ¿no? Ahí en su navecita con la bomba y ¡pum! Hay explosión y todo el mundo cree que se murió. Lo mismo pasa en la película.
¿Sí?
Cuando Batman está tratando de deshacerse de la bomba y finalmente lo logra, solo vemos a cuadro que se va corriendo con la bomba y hay una explosión, pero no lo vemos aventarla. Entonces llega Robin todo preocupado así de ¡Batman! ¿Dónde estás? Y de pronto sale de atrás de unos tubos. ¡Ah! Es que la alcancé a aventar y me quedé aquí atrás y la libré. Y es lo mismito que pasa en la película.
Sí. Oye, el traje de Anne Hathaway, nunca le dicen Gatúbela, pero el traje de Hathaway, pues es una remodernización de las Gatúbelas de aquí, ¿no? Entonces, así, si me dicen que no, es que no, a nadie serio le gusta esa serie, pues ahí está Christopher Nolan.
Y no solo eso, digo, ahorita que hablaste de menciones, de dónde tomaron de referencias de esta serie, hay algo muy característico que se le llama cinematográficamente el plan holandés, o al menos así lo digo yo.
Sí,
Siempre escenas de pelea en donde aparecen los secuaces y empieza el pow y beef y cosas así, con la musiquita surf, hacen este plan holandés que es inclinar la cámara. La toma no está, el horizonte no está derecho. Y hasta que derrotan a los malos o acaba la pelea, es cuando ya la toma vuelve a su normalidad. Esto sucede en las películas de Batman de Joel Schumacher. También en los momentos. A mí me parece muy evidente, aunque mucha gente siento que no lo entendió y por eso son como menospreciadas. Si bien no son grandes películas, es un Batman. Es como si fusionaras la idea del Batman de Tim Burton, porque aparte se supone que sí forman parte de la misma línea de tiempo, o por lo menos.
En continuidad.
Por lo menos en continuidad existe. Tan solo con Alfred, porque Alfred es el mismo actor, es Alfred Gough, creo.
Michael Gough. Sí, y Alfred el Gough comisionado es el escritor también.
O sea, ellos aparecen en todas las películas, entonces en teoría es el mismo universo, aunque se vea tan diferente, pero justo las de Joel Schumacher son más campy, o sea, tienen más chistes raros. Tienen más colores, le mete colores neón, pero son más coloridas. Cuando salen los villanos, utiliza el plan holandés y se gira la cámara. Pero, o sea, como que dijo, voy a tomar las referencias del Batman de la serie de los 60. De manera, no voy a decir que sutil, porque sutil no es, pero nunca dijo, hey, esto está basado en la serie. Pero justo mucha gente que venía del, finalmente nos dieron un Batman oscuro con el de Tim Burton, ven esa fusión de ideas y pues por supuesto que les parece una aberración, hay una cosa muy extraña, el diseño de personajes y el cómo son los personajes de dos caras y el acertijo, pues por lo menos el acertijo totalmente es una calca o una remasterización del acertijo de la serie Batman de los 60's, entonces sí. O sea, para mí en el momento en el que yo descubrí eso, en el momento en el que me di cuenta de esa relación, me gustaron, en su momento me gustaron porque aparte yo era niño y era, pues es Batman, ¿no? O sea, ver Batman en el cine, en las películas de Schumacher. No vi la de Tim Burton, nada más vi la de Regresa, porque la primera todavía estaba muy chavito para ir al cine. Pero las de Schumacher me tocó verlas en el cine y las disfruté como el niño que era y después entender el hate que les había caído, pero ya después también entender de dónde venían las referencias que hacía este director, dije, está chistoso. A lo mejor no es un producto que le guste a la gente, pero está chistoso que los villanos tengan secuaces ahí genéricos, está chistoso, o sea, tiene un porqué y viene de un lugar, de algo muy establecido en el mito de Batman, o sea, en la historia de Batman y algo tan importante como lo fue la serie de los 60.
Sí, exactamente, y incluso En la de Batman Forever hay un momento en el que la doctora Chase Meridian que es Nicole Kidman, le dice a Bruce Wayne, ¿no? A Val Kilmer, te gustan las mujeres de cuero y no sé qué, haciendo referencia pues a la Gatúbela, ¿no? De Batman Regresa. Pero sí, se supone que eran la misma continuidad, ya lo platicaremos en algún momento también en las películas. Oye, ya que comentabas del Tata, ¿no? La voz característica del pingüino, que además en el original era Burgess Meredith, pues más conocido por muchos ñoños y por casi todo el mundo por ser Mickey de Rocky.
Ajá, el mero mero coach de Rocky. Aquí Don Burgess Meredith, que hace al pingüino, que el pingüino era el personaje favorito, o sea, el villano favorito de los escritores. Que cada que tenían oportunidad de que estuviera, o sea, de escribirle algo, le tenían un guión listo a Burgess Meredith para que pudiera grabar unos episodios. Sí creo que el pingüino era como el villano predilecto para esta versión de Batman. Por ahí veía que Burgess Meredith no fumaba para cuando apareció el personaje, y como aparece con esta extensión del cigarrito.
Bocoya.
Exactamente. Que eso hizo que le irritara la garganta y de ahí salió el. Sí. Que de cierta manera también son elementos que se quedaron para la posteridad para el personaje. O sea, también lo llegamos a ver después. El pingüino de Danny DeVito tiene también mucho del pingüino de Burgess Meredith de la serie de los 60. La manera de caminar, así como, o sea, entiendes que es un pingüino, pero esta manera de caminar justo como pingüinito no era tanto por el pingüino, sino porque le incomodaba el pantalón, la vestimenta que traía, y sí tenía que hacerse como de lado, y se quedó, fue como de, está chistoso, sí. Vamos a dejarlo, que se quede así la manera de caminar del pingüino. Qué personajazo, qué excelente actor también quien lo interpreta. Y ahora sí, yendo a la parte del doblaje, creo que, justo los episodios en donde aparece el pingüino con la voz de Tata Arbizu, también son una verdadera joya.
Bueno, el Tata a mí se me hace que se divertía en su trabajo. Sí. Pero cuando uno lo oye haciendo, por ejemplo, del pingüino, sube 10 niveles, ¿no? El programa, Sí. No, es genial el Tata. Yo me puse a ver unos episodios ahí clandestinos, y hay uno donde están peleando y quiere abrir una puerta, pero por alguna cuestión Burgess Meredith se pone el paraguas en la mano y tenía que abrir una puerta, lo pone junto a el mango del paraguas, lo pone junto a la puerta y saca la llave. Entonces en el doblaje el Tata dice, ay, no puedo abrirla, creo que no puedo abrir la puerta con el paraguas, mejor saco la llave. Entonces se veía que se divertía mucho el Tata, y ese fue, bueno, de los que empezaron a hacer desde el principio el doblaje en la película y continuó en la serie, por ejemplo.
Sí, tenían mucha libertad para meter ese tipo de chistecitos, y que aparte funcionaban bastante bien. Aparte había muchos momentos en los que por alguna razón el personaje estaba de espaldas o no se le veía la boca o algo así, y justo esos momentos son los que aprovechan muy bien personalidades como las del Tata para meter esos chistes.
Otra cosa, sí, oye, como que está metiendo una risa, ¿no? No, sí, se está metiendo una risa, como que ya no te oigo bien. A ver, espérame. ¿Usted, señor, qué se mete aquí? No, pues, señor, sálgase de aquí. Guaco.
¿Es este el fin? ¿Podrán evitar el desastre? Vean las respuestas en el próximo capítulo por este mismo Vaticanal y a la misma hora.
Ya por fin pude correr a este señor que se metió aquí con su risita. César Romero como Joker, Guasón en español, y Víctor Alcocer haciendo maravillas también con este personaje.
Que decíamos que, o sea, Víctor Alcocer llegó ya para la serie, pero en la película no es la voz del Guasón. Sí, por eso cuando la vi dije, esa no era la voz del Guasón. Suena diferente. No suena mal, pero sí suena diferente, porque también creo que es muy, muy icónica, muy característica.
Y hay algo curioso porque el mismo Víctor Alcocer creo que aparece en la película como en otros personajes.
Con otro personaje,
Y el que le hizo el doblaje era un señor Juan Domingo Méndez. Entonces, ni, ahí sí no, la verdad, ni idea. Pero yo creo que en alguna emergencia le han dicho, pues aviéntate como el guasón, ¿no? Ahora le va.
O sea, algo que le quedó muy bien y que era muy característico también del personaje en inglés por César Romero era la risa. Que sí. la risa que César Romero cuando en el casting, cuando le dijeron que iba a ser el guasón, y él vio el diseño del personaje, que justamente, o sea, lo vio como tan raro, tan extraño, que genuinamente le provocó un ataque de risa. Un ataque de risa exagerado, y el productor dijo, esa es la risa de tu guasón. O sea, no había todavía como trabajado de cómo se iba a reír su personaje, y justo le encontró en un ataque de risa viendo el diseño de cómo se iba a ver, así de, ¿cómo crees que voy a poner eso? Y voy a estar así maquillado. Y obviamente esto del maquillaje, que es muy conocido, que César Romero utilizaba bigote, sí. Y pues, tenía que ponerse el maquillaje del guasón para la serie, y pues no se afeitó, entonces el maquillaje está encima de su bigote. Si usted ve la serie o la película y se fija, pues ahí tiene el maquillaje encima del bigotito. No se ponía, ahí no había CGI como con Henry Cavill,
no, que
ni tampoco había prótesis como las del Dr. Chunga.
Creo que
le podían haber hecho, pero él dijo que en él.
Porque, por ejemplo, Jack Nicholson sí tiene una prótesis para uh-huh. la risa, sí, para claro. la sonrisa de la cara facial. Uh-huh. Pero sí,
para que se vea todo el tiempo las comisuras la así abiertas.
Ajá, fíjate que hay varias versiones. Una de ellas es que César Romero estaba haciendo una película. De hecho, la primera temporada sale 3 episodios, entonces tampoco es que saliera mucho. 4 a lo mucho de 30 y tantos que tuvo la temporada, pues no son muchos. Y creo que hay una versión que dice que estaba haciendo una película o alguna otra cosa, una obra de teatro, lo que fuera, que dijo, no me puedo quitar el bigote. Entonces,
Henry Cavill.
Ajá. Y que para la segunda temporada dijo, si quieren ya me lo quito. Y que dijeron, no, quédatelo porque es parte del encanto ahora ajá. que ya tiene tu personaje. La otra es que él desde un principio dijo, no me lo quito porque es mi parte de mi personalidad. Entonces ahí están esas versiones para el que quiera tomar la que le guste.
Que decía que si no me equivoco, si buscan, porque actualmente, digo, ya saben, la nostalgia vende y más en esta época. Hay por ahí una o varias figuras de acción de esta versión del Guasón. Y sí tiene el detallito de que tiene ahí como el se alcanza Mortachín. A notar como el bigote y la pintura encima del bigote.
Sí, yo tengo por ahí una figura. Desde aquí la estoy viendo y sí se le ve el bigotito pintado como muy sutil, pero sí se le ve. De hecho salió toda una serie de esta del Batman 66 y creo que salió McFarlane, la sigue sacando.
Creo que
sí. Si van a su tienda ahí, esa que es parte de su vida, ahí encontrarán, incluso hay hasta un Superman que lo venden como si fuera de este universo del Batman 66. Decíamos, ¿no? De esta influencia que tuvo César Romero haciendo su Joker, que después, para mí es de los mejores, incluso mejor que Heath Ledger. Heath Ledger es otra cosa, o sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor. Su guasón es diferente, pero entre el de Jack Nicholson y el de César Romero, para mí son como el Joker... payasitos estos que eran el príncipe payaso del crimen, ¿no?
Uh-huh. Incluso el clásico, se parecen más al que puedes identificar de los cómics.
Sí, 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 o por lo menos de esa etapa de los cómics.
De esa época, pues, sí.
Sabemos que se volvió peor matón, pero sí, de esa época es este Joker. A mí me encanta, ¿no? Y además la voz también de Víctor Alcocer en su caso. Yo cuando era chavo y iba yo a la primaria, yo quería ser siempre el guasón, hasta que me di cuenta de que mis amigos, que eran Batman y Robin, terminaban dándome zapatiza. Entonces dije, no, sáquense. Para la otra quiero ser el comisionado Gordon o algo. Sí. O sea, al principio sí era muy divertido ser de guasón, pero después cuando me ponían mis cates, pues ya no era tan divertido. Pues ahí están las anécdotas de César Romero. Y viene un caso muy simpaticón de Gatúbela, de Catwoman, que fueron 3 por necesidades. La primera, la original de la serie, es Judy Newmar. Uh-huh. Después, cuando hubo este parón de temporada y se van a hacer la película, Jolie Newmar tiene un problema físico que le impide grabarla, y entonces y viene viene Lee Meriwether, que es la segunda Gatúbela, y que incluso Jolie Newmar regresa para los episodios de la segunda temporada, pero Lee Meriwether creo que incluso llega a salir en algunos personajes o algún personaje ahí en la serie, ¿no?
Porque, Gatúbela.
Ya no como Gatúbela, pero trabajó también con ellos, que le dijeron, vente a hacer algo. Y la otra, pues, es Serta Kid, que es una Gatúbela afroamericana, que, pues, a mucha gente ahí dicen, ahora, ¿no? Escucho con esta chica, y se me olvidó, la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz. Que decían, ay, no, si es pues, como que no es la clásica, ¿no? No es Michelle Pfeiffer o Anne Hathaway. Pues ya hasta aquí fue la primera Gatúbela afroamericana. Y curiosamente en su doblaje, la misma actriz la hizo para las tres. Uh-huh.
La hizo para todas. Fue como para darle continuidad al personaje y creo que eso está bastante bien.
Y una de las cosas que rescatan o resaltan mucho de por ejemplo, de la de Eartha Kitt, es que ella tenía una forma de hablar así como mear, ¿no? Con el ronroneo de la Gatúbela.
Que sí, por lo menos ahora que vi la película, también medio lo hace, pero muy poquito, Lee Meriwether, cuando dice sobre todo así de perfecto, le hace perfecto, y como que prolonga la palabra y así, sí. Pero sí era más marcado en Eartha Kitt.
Sí, que además en el de la película empieza haciendo como una reportera rusa con un nombre bien raro y
un nombre larguísimo y era nadie así de sí. Pero dígame señorita Kitka y ya.
Sí. Y luego el Bruce se enamora de ella, o sea, muy como de cómic, ¿no? Así se le rompe su corazoncito cuando se entera que ella era la Gatúbela.
Sí, yo no me acordaba ese, porque si es un momento de rotura de corazón.
Sí. Y,
pues, o sea, ella andaba con Bruce, o sea, andaba viendo qué onda con Bruce Wayne, no con Batman. Entonces, cuando se le rompe el corazón, Robin se le queda viendo así como que lo quiere abrazar, y Batman se queda callado un momento y le dice, pero no digas más, Robin, porque lo que sea que digas puede ser comprometedor.
Si lo ponen cámara lenta, pueden ver el momento en el que se le rompe el corazón. Que
se le rompe el corazón.
Sí, pobrecillo. Ay, pues, la verdad estaba bastante guapa. A mí creo que la que más me gusta es Lee Meriwether.
No, a mí me gusta más Jolie Newmar.
Jolie Newmar que regresó también como personaje, y Fran Gorshin también están en esta del regreso a la Baticueva. Ellos aparecen, pues, obviamente ya mayorcitos, pero son de los que aparecen ahí en la peli documental de la serie. Nos vamos con los de apoyo o la Batichica.
Batichica.
La Batichica que era, que apareció ya para la tercera temporada después de que los rumores decían de las Damas de la Vela Perpetua empezaron a decir, a ver, ¿qué onda con esos señores que viven ahí solitos? El Batman, y el Bruce, el Bruno y el Ricardo.
Entonces no, metieron no solo a Batichica. Esos, no solo eso, sino que también ahí a su sugar mayordomo Alfred.
Sí, su sugar.
¿Cómo que tres hombres juntos de distintas edades y luego...?
Exacto, ahí muy raro. Entonces, pues meten a Batichica, Batgirl, interpretada por Yvonne Craig. Muy guapa la señora Yvonne Craig. No es que yo los invite, ¿verdad? Pero a lo mejor me van a cancelar, van a decir, ay, viejo cochino, pero dense una buceada ahí por las fotos de Yvonne Craig de la época. Ay, se veía bastante guapa la señorita. Y la voz en español, yo la verdad, pues, en ese entonces no sabía, ya después me enteré.
La voz de Batichica, ni más ni menos que María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Porque antes de ser la Chilindrina, antes de serse latinoaméricamente famosa, como personaje, como la Chilindrina y demás personajes que hacía para del mundo de Chespirito, pues actriz en general y actriz de doblaje en muchos papeles. Ya platicamos de cuando hicimos el programa de doblaje, que se hizo a Sue Storm, ya mucho más para acá obviamente hizo a Vanellope en la primera de Wreck-It Ralph, hizo a Eddie Monster, y pues ahora acá hablamos de Batichica. que sí, a mí me parece un giro interesante. Obviamente lo hicieron como para tratar de relevantar la serie, como, o sea, aparte de esto de que no estuvieran solo los puros hombres. Y también es otra cosa curiosa en la película de Regreso a la Baticueva, el cómo tratan la llegada de Yvonne Craig.
Sí.
Porque pues, sí, a la menor provocación, por lo menos así lo reflejan, insisto, es un documental con sátira, con chistes, pero sí te dejan ahí como medio ver que a la menor provocación Adam West, pues ahí viejo mujeriego mañosón,
sí,
le andaba ahí agarrando sus cositas bien puestas a Yvonne Craig.
Sí.
Y así como de qué, pero qué pasa, pues me estás agarrando una boobie, hijo, qué pasa.
Sí, además el otro se hace baboso así de...
Se hace menso,
¿ya viste, sí, que me estás tocando? Pues el hombro, ¿no?
Ay, ajá, no, perdón, este no es el hombro.
Sí. Bueno, pues ya no es el hombro, pues quita la mano. Ay, exacto. Sí, sí, sí. Sí, viejo cochino, ese Adam West. Y a pesar de que metieron ahí a la Batgirl, pues ya no estaba levantando tanto la serie, levantaba otras cosas, pero pues ya la serie ya no estaba levantando.
Y corazones, sí, corazones.
Exacto, sí. El ánimo, que no decayera. Y con Craig, que creo que, no estoy seguro, la verdad no chequé el dato, pero creo que esta Batichica la hicieron también como para la serie, porque existía una Batwoman. Uh-huh. En los cómics existía una Batwoman, pero Batichica así como tal, creo que la hicieron para la serie, que ya después la pasaron para los cómics. Ahí sí les debo el dato, la verdad, Juan, lo estoy mintiendo, pero creo que así fue el asunto, porque la Batwoman que existía, pues era esta Elena Wayne, pero bueno, pues, a menos de que me equivoque, así era el asunto. Como dices, algunas cosas se pasaron del cómic a la serie y otras de la serie al cómic.
Exacto.
¿Quién nos falta? Bueno, pues ahora sí los de apoyo, el más reconocido pues era Alfred Pennyworth, que era este actor Alan Napier, y que en español, también en la película lo hace un señor Humberto Valdepeña, pero en la serie lo hacía un señor Alejandro Changuerotti,
uh-huh,
también pues bastante conocido de cine de oro mexicano. Y la hacía bastante bien la voz de Alfred. Y curiosamente le estaba yo platicando a Waco antes de empezar a grabar, que en el episodio en el que sale, en el primer episodio en el que sale Batichica, la secuestra el pingüino. Entonces, pues, bueno, secuestra a Bárbara Gordon. El pingüino pues no sabe que ella es Batichica, y entonces...
Bárbara Fierro,
ya para la serie. Entonces, hay un momento en el que Alfred sí se entera, lo secuestran a Alfred también, se entera porque ella se escapa y se disfraza como Batichica, que le dice, oye, Alfred, no le vayas a decir a nadie que pues, mi otra identidad es Batichica, y el viejillo ahí del Alfred en español, la ve así de, ay, estás muy linda, y luego como Batman rescata al final, entre comillas, a Bárbara Fierro, está amarrada ahí como en un costal, y la desata, y también en el doblaje le dice, ya se aparece Yvonne Craig de la bolsa esta donde la tenían, y le dice Guillermo Romano, o sea, pues Batman, ¿no? Dice, está usted muy bien, señorita. O sea, ya nada más andaban ahí nuestros viejillos. Pero sí, Alan Napier, que yo me acuerdo que en estos cómics que aparecieron, los primeros de Beat, El comisionado Gordon ya era un comisionado mayor que aparecía con pelo blanco y a veces con bigote blanco. Y yo decía, ¿por qué se parece ese comisionado Gordon al Alfred de la serie? Pero pues, no, más bien el Alfred de la serie y de las películas, y en general siempre ha sido como genérico, ¿no? Nunca ha sido como el Alfred de los cómics, o por lo menos el que más ubicamos, porque también hubo un cambiecillo por ahí, antes era un gordito, ya después lo estilizaron, pero creo que Alfred en todas sus encarnaciones siempre ha sido como un genérico, mientras sea un señor como inglés ahí mayor.
Ajá, un señor
está
grande.
Está bien, ¿no? Sí, un señor. Pues sí, porque por ejemplo el de Pattinson, Gollum, ¿cómo se llama?
Andy Serkis.
Andy Serkis, pues no es un viejillo, ¿no? Creo que ha sido el más joven, a lo mejor.
¿Quién sabe, eh?
pero de los de del cine yo creo que es el más joven, ¿no? Pues decíamos este señor Michael Gough.
Sí, se Michael Gough ya estaba viejito desde la primera, sí.
Sí, y luego el de Ben Affleck es este...
Jeremy Irons.
Jeremy Irons también al ser más grande que...
El de Christian Bale es Michael Caine, que también ya Michael estaba Caine, grande la primera vez que grande. Sí, ponle que sí, yo creo que sí.
Yo creo que es el más joven. Es
la versión más joven de Alfred. Este, excepto, bueno, en el cine, porque obviamente existe la serie de Pennyworth. Son las aventuras del joven Alfred, básicamente.
Exacto. Ah, bueno, y también el de Gotham, probablemente haya estado.
Sí, también está más joven.
Pero sí, siempre ha sido como un Alfred genérico.
Que ahorita también que estás mencionando Alfred, algo que llegaba a pasar en la serie que a mí me daba mucha risa, y de hecho pasa en la película también, que de pronto dicen, ay, es que Alfred nos tiene que ayudar y va a manejar el batimóvil. No vayan a descubrir su identidad, póngase un antifaz, don Alfred, por favor.
Sí.
Y ahí va Alfred con un antifaz negro porque, parece Alfred, no, pero no es porque trae antifaz. Y los villanos, no sé por qué, en algún momento se ponen todos antifaz. O sea, sí siento que el acertijo a veces usa antifaz, pero sí, los demás no.
Se lo quita a la primera provocación, se lo quita.
Ajá, y todos los demás traen antifaz. El Guasón trae un antifaz morado. Todos como para que no los vayan a descubrir. A un tipo vestido de payaso con traje morado. Ajá. A uno que parece pingüino con un monóculo y un sombrero de copa y su cigarrote. O sea, con el antifaz ya no los iban a descubrir. Eran cosas medio absurdas, pero que me daban risa, la neta.
Sí, sí, sí. Oye, bueno, pues ya los demás personajes, pues ahí comentamos de lo que nos recordemos, ¿no? Por ejemplo, esto que decías de Mr. Freeze, creo que aquí, en la serie hubo tres Mr. Freeze. Todos con diferente, caracterización.
Uno parecía como astronauta.
Astronauta, bien raro, sí. Estaba, por ejemplo, oye, el tío Ben aparece.
Cliff Robertson, serie. Sí, aparece, es un personaje también.
Sí, es creo que un malo, no sé cómo se llamaba, pero el tío Ben las primeras películas de Spider-Man de Tobey Maguire, ese tío Ben, aparece aquí como un malo maloso, Cliff Robertson. Aparece Vincent Price como...
El de Cliff Robertson se llama Shame, su personaje, y es como un vaquero.
Es un vaquero, Shane, exacto.
¿Quién decías?
Vincent Price.
Como cascarón en inglés es Egghead. Cabeza Egghead. De huevo.
Sí, también ahí en la peliculilla aparece, ¿no? Que estaba muy divertido. Fíjate que aparece un sombrerero, pero la imagen que ahora tenemos del sombrerero es como el de Lewis Carroll, ¿no? Este sombrerero, el Mad Hat de Alicia en el País de las Maravillas. Y ese era otro tipo de sombrerero, incluso otra vez me voy a remitir a los cómics de Bid. El primer cómic que apareció de Bid, el número uno, aparecía ese sombrerero, que ya después en la crisis se perdió. Pero ese era un señor que tenía como fijación en los sombreros, ahí medio raro, y sus crímenes tenían que ver con sombreros y cosas así. Ya después apareció y dejaron más bien a este Mad Hat de Alicia en el País de las Maravillas. Pero aquí es este señor bigotón raro. Y personajes que iban y venían, ¿no? A veces aparecían una vez.
Hay un crossover con el Avispón Verde.
Donde se supone que los tienen catalogados como malos. Esa es la segunda temporada. Y aparece que está la anécdota, ¿no? De Burgwart con Bruce Lee. Que, de hecho, la película, por ejemplo, de esta del Regreso a la Baticueva, una de las cosas ahí en su currículum, ¿no? Que él, según decía Burgwart, que sabía karate. Entonces, cuando hacen este crossover con el Avispón Verde, pues Burgwart decía, no, sí, estoy yo al nivel, ¿no? De Bruce Lee, porque era obvio que se iban a enfrentar. Entonces, también hay versiones aquí, entre las más extremas que dicen que Bruce Lee estaba muy enojado y que decía, no, cómo ese chaparro me va a ganar, porque en algunas partes del guión decía que le iba a ganar Robin. ¿Cómo que ya va a ver, lo voy a hacer trizas? Hasta las que decía, simple y sencillamente decía, ¿saben qué? Nadie se lo va a creer, porque yo siempre salgo defendiendo al patrón. O sea, el patrón es bien menso. Entonces ahí aparece en ese episodio que hay una parte donde una, el interés amoroso ahí de Bruce Wayne y de Britt Reed, que es el avispón, cree que Britt Reed es Batman. Se rumora que es usted Batman, señor Reed. Ay. Hoy no. Pero bien, sí, y luego bien simpático, porque le marca Batman a Alfred y le dice: Alfred, comunícame con el comisionado, Alfred. Y Alfred lo que hace es poner el, en esos teléfonos de antes, ya saben, viejillos, pone así con la bocina invertida.
Ajá, nada más los voltea. O sea,
sí, pero eso no funcionaba en la vida real, porque yo un día lo intenté y no funcionaba, así, ¿no? Y ya le marca, ¿no? Y le dice: comisionado, necesito que le hable a la señorita no sé qué. Ah, y para que me enlace, invierta los teléfonos. Y también, o sea, era doble inversión. Entonces ya recibe la llamada la señorita esta, no sé cómo se llamaba, y dice: Batman. Y ya voltea a ver a Bridget así de: ah, entonces, ¿quién será Batman, no? Está el episodio este.
Que esto de digo, no hemos platicado de eso, pero también la integración de cosas como las maquinaria que tienen en la Baticueva, pero busto de Shakespeare que tienen, del cual levantan la cabeza y presionan un botón, sí. Y se abre ahí una puertita para que vayan a los batitubos y mágicamente ya llegan a la Baticueva disfrazados de Batman y Robin. Estaba leyendo que ese botoncito del busto de Shakespeare no activaba, porque pues era un mecanismo complicado, activaba la puertita para que se abrieran los batitubos, pero sí hacía algo. Lo que hacía es que prendía un foquito que avisaba a los que estaban en la parte de atrás del escenario y sabían que en ese momento tenían que jalar la puerta para que se abriera.
Okay.
O sea, de cierta manera sí funcionaba, pero no como se supone que debería funcionar. Eso también, recordarás que el Batimóvil tiene una plataforma sobre la cual gira,
sí,
a la hora que lo van a sacar. Esa toma, o sea, no existía igual una manera de hacer que girara, sino que eran personas moviéndole así de... era un grupo importante de personas moviendo ahí, empujando para que se girara el automóvil. Y como era, o sea, era complicado, iba a ser complicado hacerlo para... pues prácticamente toda la serie, lo que hicieron fue grabarlo una vez y lo volvían a repetir la escena. Y a la salida de la Baticueva, recordarás que, o sea, sale por la cueva y para integrarse a la carretera hay un letrerito que dice como desviación o algo así. Que se supone que se baja, o sea, se pone a nivel de piso para que pase el Batimóvil y ya, ¿no? Resulta que pues era como frágil para que no se rompiera. Esa escena la grabaron como muy despacito, el Batimóvil pasó despacito y lo que hicieron fue acelerar la toma. Por eso, o sea, digo, es muy evidente que sí, la toma, claro, está acelerada para que parezca que va rápido el Batimóvil, pero también era para que no se rompiera el letrerito ese así de pues, le pasaría por encima y ¡pum! Se rompió. No, se supone que tiene que funcionar para que se va y se vuelve a regresar a su lugar.
Ok, bueno, pues ya que estamos entrando con estas cuestiones de los props y las cosas que vemos de la serie, algo que a mí, otra vez voy a hacer enojar aquí a mi amigo, no me hace sentido.
Ah, qué lacha.
No, bueno, no tiene sentido para mí. Digo, obviamente para el espectador sí, pero para el Batman y Robin creo que no. Cuando se abre la puertita esta de la mansión para los batitubos, cada batitubo uno dice Dick y el otro dice Bruce. O sea, yo me imagino, ahora que estuve viendo episodios y la película, yo me imagino que, ¿cuál será el mío? Ay, no sé. Y en una de esas salieron disfrazados
al revés.
Porque además había, cuando hay unas escenas en las que se ve que cuando bajan, activan una como palanquita. No sé qué hacía esa palanquita, supongo que decía algo así como disfraz automático o algo así, los vestía a lo mejor como Iron Man, no sé, ¿no? Pero entonces los batitubos, uno decía Dick y el otro Bruce. Digo que se equivocaran, me da mucha risa. Eso, estaba también el famoso teléfono rojo, ¿no? Para la conexión con el comisionado.
El comisionado.
Fierro, gordo fierro o fierro gordo, no sé cómo era.
Está también, obviamente esto fue para la película, pero que después se volvió meme. El batirrepelente de tiburón, que aparte la figurita de acción sí trae su batirrepelente de tiburón, pero, o sea, sí es un, pues es uno de esos absurdos que tiene la producción, Y se supone que en ese momento en la película ellos van a investigar un como un barco, como un yate. Uh-huh. Y justo cuando van a bajar para... Batman va a bajar para abordarlo. Resulta que desaparece. O sea, era como un holograma o algo así. Y lo que sale... Ajá. Y lo que y Batman termina metiéndose al agua. Y lo que lo pesca es un tiburón. Un tiburón de goma y todo.
Sí. Y le va pegando.
Y le va... Ajá, exacto. Le va pegando así en los costados. No, ya te hubiera arrancado una pierna. Y el tiburón se pasa ahí 5 minutos afuera del agua. Ya se hubiera regresado al agua de que no está teniendo, no está en el agüita. No puede respirar. Y Robin, aviéntame el repelente de tiburones. Y en la toma se ve que tiene repelente de tiburones, tiene repelente de mantarrayas.
Y barracuda.
Barracuda, y no me acuerdo cuál, porque son 4 diferentes los repelentes que trae.
Sabores.
Ajá. Ajá, así de, mira, sí. ¿Qué tal que de delfín, no? Confían en los delfines, pero ¿qué tal que sale uno? Híjole, de ese no tengo, joven.
Sí, y ya va Robbie, ¿no? Le pone como en piloto automático y se baja también por la escalerita y va haciendo,
y ya para llegar así de,
cosas de cirquero.
Ajá, para poder tener mis manos libres y pasarle, así se engancha con las patitas en la escalera y se hace su maroma ahí para darle el batirrepelente a Batman.
Sí, y pues muchas cosas así aparecían en la serie. Obviamente el más famoso, el aditamento más famoso, pues es el Batimóvil, que era un Lincoln Futura del 55 que... Uh-huh. Que hicieron especial para la serie. Creo que para mí ese y el de Michael Keaton, el de Burton, el primero, son mis Batimóviles favoritos. De allá para acá, el tanque raro ese de Christian Bale, el de Batfleck también está feo, el del carrito de Pattinson, pues es como genérico.
Ajá, no es un carrito negro con mucha potencia, como Toretto traería uno de esos.
Sí, espero que ahora saquen algo más sofisticado, que ya esté más en contacto con su ser murciélagoso. Pero sí, este Batimóvil sigue siendo hasta la fecha como que el conocerlo es como el suspiro y el sueño de muchos, ¿no? A pesar de que digan, ay, el Batman no, pero sí, ese Batimóvil es padrísimo, que se siguió adaptando, por ejemplo, para las caricaturas, tanto de hecho, Batman como de los superamigos, ¿no? Superpowers tenía ahí estas figuras de los superpowers. Venía una más o menos que era el Batimóvil de este tipo. Uh-huh. Que también trae un montón de cosas, ¿no? Bueno, la parte de atrás salía el fueguito, tenía el Bati como antena parabólica, o sea, cosas obviamente de la época, ¿no? Sintonizador ahí, con una pantallita ahí medio rara, o sea, muy, muy a lo mejor del futuro, pero pues ahí le adaptaban a este Batimóvil.
Eran como gadgets como de Super Agente 86, pero en el Batimóvil.
Sí, y la Baticueva, pues se ve que tenía el mismo proveedor de computadoras que el Santo.
Sí, tenía la Baticomputadora. En la película vemos que tiene un separador de separador molecular de polvo.
Ah, caray.
Ajá, porque en la película, pues ahí se supone que experimentan deshidratando gente, a sus secuaces, pero lo utilizan para deshidratar a los representantes de varios países ante las Naciones Unidas, y los ponen a cada uno como en un tubo de ensayo, y cada uno es de un color diferente por alguna razón. Sí.
Rosa,
Batman los agarra con mucho cuidadito, así de ay, para que no se nos vayan a caer, porque hay que revivirlos. Y sale un personaje que es un poquito como el MacGuffin de la película. ¿Cuál era el título? El Comodoro Schmidlap.
Ah, sí.
Que se supone que él es el que inventó este aparato, pero era con otros fines, ¿no? Era como para deshidratar, no sé si uvas o vino o algo así, no recuerdo bien. Ajá. Y era como para poder, o sea, le extraía toda el agua y entonces podía transportarlo o fabricarlo de una manera diferente, no sé, pero estos lo usan en personas. Y entonces él cree todo el tiempo que está en un yate y realmente lo tienen ahí nomás secuestrado. Y sale y se encuentra Batman y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Y ya saben, así con una excelente actuación, creíble, se tropieza, le tira a Batman los frasquitos y aparte estornuda. Entonces los polvitos, pues valió gorro, ¿no? Y justo utilizan el recurso de la Baticueva, de que se llevan los polvitos, los recogen y los meten a esta máquina que por alguna razón Batman tenía en su baticueva, por si alguna vez deshidrataban a alguien y lo hacían polvito y lo tenían que separar. Y es con lo que logran separar las moléculas de los polvitos para volver a tener el frasquito de cada uno, poder volver a rehidratarlos, y todo queda bien, salvo porque pues resulta que se les mezclaron ahí, no sé si hasta los cerebros, pero terminan cada uno de los representantes de las Naciones Unidas hablando el idioma de alguien más.
Sí, esa parte es muy simpaticona, ¿no? De los polvillos mágicos reintegrados. Y de la baticueva que tiene estas cosas. Ahí por ahí le comentaba yo a Guaco del doblaje, que se ve que se la pasaban ya muy campechanos, ya echaban relajo, o hacían cualquier cosa. Hay una parte donde Batman le dice a Robin, Robin, prepárame una malteada. Quiero decir, el baticomputador, no sé qué. Y yo así de, ¿qué onda con lo de la malteada? No sé si era porque el aparatejo que le estaba pidiendo parecía como licuadora o una cosa así. Y el del doblaje sí,
como para hacer bien rara.
Ándale. O luego aparece por ahí en la película, creo que es una lupota, ¿no? Así de
investigar. Sí. Pero aparte todo tiene etiqueta, el bati algo, y ese justo dice bat magnifier, es la batilupa, pero todo tiene bati computadora, bati no sé qué, todo es bati algo.
Todo es bati algo, que es una curiosidad, por ejemplo, de las adaptaciones al idioma, porque nosotros en español y estamos muy acostumbrados, eso decimos, por ejemplo, batimóvil, baticueva. Y en España, que luego son pues como más quisquillosones, lo dejaron así, sí dicen ellos, por ejemplo, dicen el Batmóvil o la Batcueva, ¿no? La Batcueva, así como que tienen hipo y dicen Batcueva. Pues para mí es raro por la costumbre.
Como que nosotros digamos Hombre Araña y ellos digan Spiderman.
Ajá, exacto. Sí, para ellos es Bat, ¿no? El Bat Cinturón, para nosotros le agregamos esa I. Para mí como que suena más sencillo decirlo con la Bati y algo que con el Bat, porque parece que te dio hipo. Pero bueno, pues es cuestión ahí de nada más de
adaptación y de costumbre.
Y de adaptación, sí. Y sí, la baticueva pues, está muy simpática, ¿no? Los foquitos, aparecen estos foquitos pues de esos. Entonces hay momentos en los que Robin tiene que preparar el bati no sé qué y nada más se ve que aprieta todos los botones que puede. Y bueno, algo muy curioso, por ejemplo, que creo que a todo el mundo le encantaba, era precisamente esto que decía yo del cliffhanger.
Uh-huh.
Y la cortinilla esta de ¿qué pasará? ¿Será el fin del dúo dinámico? Regresen la próxima semana en el mismo canal, en la misma batiora. Eso también se quedó en el inconsciente colectivo, ¿no? Ese cliffhanger, ese intermedio de los episodios, creo que es de lo que mucha gente lo recuerda.
Sí, y también ahorita que mencionaste las voces y ya yendo como a la parte del audio, pues el tema de Batman de los 60, o sea, es el na 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 na, o sea, es inconfundible. Si bien Batman, la música que le hizo Danny Elfman también es icónica para el personaje, pues también ubicas perfectamente que esta musiquita en surf, compuesta por Neil Hefti, pues en el automático piensas en Batman. A lo mejor no en el Batman de Pattinson, pero sí dices, pues sí, ese es el tema de Batman, es la tonadita. Que algo que a mí me llama la atención es que a mí me gusta mucho cómo suena el tema de Batman en la serie, en el intro, pero es muy diferente a la versión comercial, que es, bueno, no muy diferente, es la misma canción. Pero la versión comercial, como que la versión de disco, es mucho más surf, es mucho más alegre. No tiene. Porque la versión de la serie tiene un poquito menos de surf, suena incluso más como rock pop, no sé. No sé cómo llamarle, pero sí suena distinto. Y a mí la versión que me gusta, que es o sea, solamente la he escuchado en los intros, en la serie, así en los episodios. Y no en una versión así como que puedes escuchar completa en Spotify o alguna plataforma de audio. Según yo, no, la que está es la versión, pues la más alegrona, la que fue la versión comercial.
Fíjate que hablando de eso, algunos grupos, por ejemplo, famosones y conocidos de Hootie, de una versión de pues, del tema de Batman, de esta serie, o sea, pues, para que un grupo como The Who hiciera su versión, pues, es que sí, o no sé si les dieron una lana o ellos eran muy fans, porque luego resulta que sí había gente que le gustaba mucho la serie y decía, órale, yo quiero, por ejemplo, aparecer, hablando también de la misma serie, hay un rumor por ahí que luego se va modificando. Uno de ellos es Frank Sinatra, que dicen que era muy fan de Joker, y que él, cuando se enteró que ya estaba por salir la serie, dijo, yo quiero ser el Joker. Y le dijeron, no, pues ya está César Romero. Y dijo, ah, bueno, pues, perdón, ¿no? Pues ya. Pero si quieres, puedes hacer una aparición ahí, porque vamos a tener actores invitados, de cuando Batman y Robin subían la pared y aparecía alguien. Yo me acuerdo, uno de los que apareció era largo, ¿no? Creo que aparecía y es... Ah, como para darle un poco de... aprovechándose de la fama que tenían otras series, pues aparecían otros actores, algunos conocidos, otros pues, que nosotros no llegábamos a conocer. Pero ese de Frank Sinatra como Joker, pues lo van a encontrar desde que él dijo yo lo quiero hacer hasta que se enojó y que juró venganza. Y otro muy curioso es el de Clint Eastwood, que dicen que para la cuarta temporada, si se hubiera hecho, hubiera salido como dos caras, que dicen que desde la primera temporada lo tenían contemplado, pero que decían los productores que la cara de, ahora sí que la cara de dos caras estaba muy siniestra. Entonces, como era más bien tono jocosón la serie, pues decían, no, como que no pega con los demás personajes. Pero cuando vieron que ya estaba pegando y querían sacar nuevos villanos, era una opción, y que platicaron con Clint Eastwood para que hiciera Two-Face. Y de hecho hay una, se hizo, ¿qué habrá sido? Por aquí lo tengo, déjenme saco mi apunte. Hay una continuación en cómic, en donde ese guión, porque ya estaba ese guión, que aparecieron en el 2013, del 2013 al 2016, y fueron 30 números. Está ese episodio que se llama así, Batman 66, el episodio perdido, y donde aparece Two-Face, dos caras. Se hace la adaptación según de este guión, y se hace un poco más o menos el dibujo, ¿no? De como si fuera Clint Eastwood. ¿Quién sabe si sí es cierto que él hubiera sido? Pero pues mucho se habla de ello.
También, si no me equivoco, se hizo una... Hay una película animada. Que esa, según yo, sí está en Max.
Sí, se llama El Regreso del Enmascarado. Y regresaron, Adam West, Burward y Julie Newmark para hacer las voces. Pero Adam West ya fue cuando falleció, ya no vio el producto terminado. Uh-huh. Está en Max. Obviamente las voces en español, pues de ahí sí tampoco ninguna, ¿no? Puede
ahí
ser,
sí les fallamos.
Sí, ya no, porque ya no son... Pero y ahí, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo sí me la aventé. Repite una frase que hace Michael Keaton, esa de estamos locos, vamos a volvernos locos. Entonces la dice Adam West, ahí cuando se pelea y con, ya sabes, los malos, también dice, estamos locos, pues vamos a volvernos locos. Sí, Stan Max, esa sí la pueden ver, El Regreso del Enmascarado, no sé cómo se llama en español. Y bueno, los cómics que le decía yo también, si los buscan, incluso también hay de este crossover que hicieron con el Abispón Verde, también hay fueron 6 numeritos, y hay con Wonder Woman, la Wonder Woman de los 70s, de Linda Carter. Hay uno con Man from U.N.C.L.E., que aquí se llamaba
La gente de Cipol,
que también hizo Henry Cavill, y el que comía gente.
Ya el caníbal.
El caníbal. Está también, hay un crossover con los Avengers británicos. Y hay otro con Archie meets Batman 66. Entonces todos esos los pueden encontrar ahí. Son oficiales, no crean que... Que son, sí, porque luego dicen, ay, ¿quién los hizo? Pues sí, son, los sacó DC. ¿Alguna otra cosilla?
No, creo que ya en general estamos bastante completitos en cuanto a este producto que tuvo serie y película.
Sí, digo, pues como decimos, es una lástima, ¿no? Que no la puedan ver. No sé, a lo mejor pues para los nostálgicos sí ver algunas cosas está simpaticona. No sé, los chavos, sería muy curiosidad verla, pero pues las cuestiones de derechos, quién sabe qué onda con ellos.
Sí, ojalá que se resuelva lo que se tenga que resolver. Yo la verdad es que estaría encantado de volver a ver la serie en español.
Oye, en español estamos hablando de voces y demás. El señor que hacía las voces de los intros y las cortinillas y los finales era un señor Víctor Guajardo, porque anduve buscando quién era y por ahí dice que hacía la voz de Brutus, por ejemplo, de del señor Scott en alguna serie de Star Trek. Star Trek. Ajá, entonces ese señor dice que hablaba así de una tarde en Ciudad Gótica. También era una voz característica, ¿no? De la serie.
Sí.
Víctor Guajardo. Perdón, mano.
Que decía que ojalá que se resuelva lo que se tenga que resolver.
Sí.
Y que podamos tener... O sea, digo, existe obviamente esta versión, este recopilatorio que hicieron en físico, pero, o sea, insisto, para mí sin el doblaje pues, es difícil. O sea, no... Siento que le falta algo, le falta parte de la esencia, o por lo menos de lo que yo vi. O sea, yo sé que el producto en inglés es su producto y no deja de serlo, pero, o sea, si yo la veo, lo va a ser por nostalgia y mi nostalgia va a estar incompleta si no está en español.
Sí, una de las curiosidades que le decía yo a Guaco antes de entrar es que cuando yo la vi, pero no le digan a sus papás de niños que la vi pues, piratona, la serie, hay partes de los episodios en las que se mezcla el audio original con las voces en español. Yo creo que sí viene de origen, o sea, no creo que haya sido el tipo que subió estos episodios que se haya puesto a, ay, le falta aquí como que no se oye, le voy a meter el, desde luego que no, o sea, no creo que lo hiciera así. Entonces, está rara la producción del doblaje, porque yo no sé si se les iba esos pedacitos o qué onda. Incluso hay partes en las que el actor está hablando, el actor en original, y no hay ningún doblaje, no hay ninguna voz. Yo supongo, no me consta, no lo puedo asegurar, que a lo mejor alguien dijo, a ver, pues metan el doblaje en español porque existe, pero que checaron la calidad, a lo mejor del audio, a ver cómo se oye. Y que al checar eso, en algún episodio que vieron, notaron estas inconsistencias en el doblaje y que dijeron, no va. Porque tiene fallos, porque a pesar de que es el doblaje que le gusta a la gente, no va así en esa calidad. Entonces, bueno, pues, ahora sí que cada quien, ¿no? Pero si tienen chance de verlos ahí, aún así con esas salvedades que ya les dijimos, pues sí, vale la pena ver algún episodio por nostalgia, por diversión y por ver algo diferente de este Batman que marcó a toda una generación e incluso a algunos que éramos niños nos marcó.
Ah, te iba a preguntar, porque esto sí es algo que... Yo pensaba que el personaje había sido creado para la serie, pero por lo que entiendo, apareció primero en los cómics y luego salió en la serie. La tía Harriet, porque sí es un personaje que sale casi como de la... O sea, como que no tendría nada que hacer ahí.
Yo sé que la tía Harriet creo que sí la habían hecho para la serie y que la pasaron al cómic y que había un cómic, una historia en donde se desaparecía la tía Harriet, así como que se murió y ya.
No, pero bueno, lo que estoy leyendo es que la tía Harriet apareció en los cómics en el 64, unos meses antes de que estrenaran el show, y que coincidió, o sea, porque aparte el personaje de Alfred en los cómics lo habían matado y parecía que ya se iba a quedar muerto, pero como para la serie se convirtió en personaje regular, en los cómics decidieron revivirlo y mantenerlo todavía por mucho tiempo. Tan es así que técnicamente es el papá de Bruce Wayne. Y es uno de los elementos más importantes de la Batifamilia. Pero sí, el que me llamaba la atención es la tía Harriet, porque también siento que nomás estaba ahí para el chisme en la serie.
Oye, y el otro personaje que creo que también no sé si lo hicieron nada más para la serie, es este O'Hara, ¿no? Ese como de
El jefe O'Hara, sí.
el jefe O'Hara, o sea, porque estaba el comisionado Gordon, pero estaba el ese O'Hara que pues, X, o sea, por lo menos en los cómics
Era su chalán.
aparece, por ejemplo, ya más para acá Bullock,
Ajá, Harvey Bullock.
Es rudo, pero es bueno, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que en las películas de Burton aparecía uno que parecía Bullock, pero no era Bullock, no sé qué nombre tenía, que era malo. Y luego estaba Montoya, esta capitana Montoya, era capitana. René Montoya, bueno,
René
era René
Montoya.
Montoya, esta chica que también andaba ahí con Bullock, pues también, pero pues, un O'Hara, yo nunca me acuerdo de un tal O'Hara en los cómics.
No, ni yo.
Sí, también ha de haber sido ahí de metiche. Pues fíjate que por un lado, qué bueno que la cancelaron, no hubiera terminado apareciendo la Bativaca o, ¿no? ¿Te imaginas ahí en la serie el Batiduende, una cosa así? No, pues ya, hubiera sido
Sí,
mucho.
hubiera ya estado muy complicado.
Sí, no. Pues, que yo siempre he dicho que ese Batiduende. No sé qué habrá sido primero, un día ahí sacaremos, le rascaremos, pero los Picapiedra tenían su gatsu, y que era como el Batiduende, ¿no? O sea, pues no sé qué haya sido primero, o si era una moda ahí de ponerles duendecillos. Bueno, el de los Picapiedra era marciano, el gatsu.
Ajá, y
Pero
bueno,
pues.
Superman tenía a Mr. Mixie
Sí, ese, yo creo que ese ha de ser el original.
Spitlick. Seguramente.
Seguramente que sí, ese debe de ser el original. Que bueno, el Batiduende se supone que viene también de la quinta dimensión. Entonces, pero sí, por ejemplo, en la televisión, no sé si el de los Picapiedras se haya basado en qué cosa. Bueno, en fin, ya estoy desvariando. Pues, amigo, muchas gracias por haber venido a platicar de Batman. Batman.
Gracias por invitarme, amigo. Un placer. Que aparte, yo creo que este sí es de mis versiones favoritas del personaje. Aunque mucha gente, te digo, muchos de los de, ay, es que tiene que ser oscuro, no les guste. Para mí es una versión muy chida del personaje.
Yo me acuerdo de cierto tipo que usaba ahí en un círculo de amigos que tenemos que usaba sombrero, no voy a decir su nombre, pero que decía, no, es que era muy infantil y que, pues, o sea, para cuando uno lo veía, no creo que si él ya había leído los de Frank Miller a los 5 años y
Pero es
eso.
que aparte sí era, o sea, uno era el público, la época y el público al que iba dirigido, porque también un detallito que también vi es que siempre que Batman y Robin se subían al Batimóvil, decían, abróchate el cinturón. Y eso era nada más como un guiño en la serie, pero resulta que a no sé qué agencia o algo así de seguridad vial o algo así le gustó la idea y pues, sí. Le mandaron a la producción la idea de por favor háganlo más seguido porque sí ayuda a que la gente tome conciencia, sobre todo hablando de los niños, porque los niños lo que ven lo copian. Entonces son niños que a lo mejor van con sus papás y, oye papá, ponte el cinturón de seguridad. O sea, era un producto para toda la familia, ¿no? Por eso
Sí.
hablábamos hace rato de la Liga de la Decencia y cosas así. Era un producto para toda la familia, a lo mejor incluso un poquito más orientado hacia niños. Y a dejar moralejas y una buena lección. Eros un producto de su época y tal cual. O sea, aunque Batman originalmente sí estaba pensado en ser un personaje en un entorno mucho más noir,
Sí.
la parte como ya oscura y grim y gritty, como dicen por ahí, de Batman, llegó hasta muchos años después.
Oye, que no lo conté, pero en el primer episodio que decía yo que sale el acertijo, pues va Batman a este antro. Es el primer episodio, de la primera temporada. Se pone a bailar el batidanza, o sea, ya de entrada así con todo el Batman, y luego pide ahí dice un refresco de naranja, una naranjada, ¿no? Y
Sí.
o sea, Batman, no estás en tu casa, mano. Le ponen ahí su chupirula ahí, y se pone una guarapeta el Batman. No, y eso nomás en el primer episodio. raptan al Robin y sale este Batman así, ¿dónde está Robin? Lo tengo que salvar, y todos, no, Batman, no puedes manejar así, ahorita voy por él, ¿cómo no? No, sí, es en el primer episodio, sí es cierto que estaba pues enfocado más a los niños, pero sí tenía estas cosas simpaticonas, ¿no? De por ejemplo, de la misma época, pues de los bailes, meter ahí la música muy psicodélica. Y en la película esta que decimos del regreso a la Baticueva, uno de los productores le dice a Adam West, ¿no? Haciendo memoria ahí, estás pasando hacia bajita la mano, estás diciendo cosas que no podemos editar, y aquel ahí muy, muy orgulloso así de, información teatral para que no me puedan editar, que no sé. O sea que también ahí se pasaban, y esas manitas, ¿no? Que decimos de
viejo cochino. Tanto,
de viejo cochino, pero sí, obviamente Batman de otros tiempos, que ojalá más gente pudiera disfrutar, y ojalá algún día esté en plataformas, y que todo el mundo lo vea, y que haya muchos Batman, ¿no? También hagan un Batman para campi, como decimos, para los viejitos. Pues en fin, bueno, pues este fue el episodio de la viñeta, la pantalla Batman 66. Mi estimado amigo, ¿dónde andas ahorita, cobacharleando o qué andas haciendo?
Ahorita estamos en el programa de videojuegos de las Ñoño Noticias Gamer, lunes cada 15 días, okay, para platicar de videojuegos junto con Jorge González. Ahorita hay una cobacharla de X-Men 97, que si no la están viendo, por el amor de Dios, vayan a verla. Es una joyísima de serie, de lo mejor que he visto en los últimos tiempos, por lo menos en la parte de adaptaciones de superhéroes. Pero no estoy en esa covacharla. En esa covacharla están Van, está Vale y creo que está el mismo Jorge, son los tres que he visto. De hecho, pues no la empezaron desde el primer episodio, la armaron creo que a partir del cuarto episodio. Pero esa es los jueves a las 10 de la noche, por si quieren entrar a cotorrear con ellos también. Yo ya estoy viejito y luego a esas horas como que ya te traigo un sueño. Sí. Y como que estar así de grabando, sí, y medio tratando de mantenerse despierto porque el día siguiente hay que ir a trabajar.
Sí.
No es los jueves, es los miércoles. Los miércoles es cuando...
Sí, cuando pasa el episodio, sí.
Exactamente, el día que estrena el episodio. Y sí, ahorita nada más eso, el programita del programa de los Noticias Gamer. Y en algún momento el poderoso podcast con mi casa. Seguramente.
Bueno, pues chequen las redes o de la Covacha MX, uh-huh, y también de Comicase, ¿no? Que anda ahí, anda muy activo Jorgito Tobalina, que le mandamos un saludo ahí. Anda vendiendo cosas y como siempre, de arriba para abajo, don Jorgito Tobalín, también le mandamos un saludo. Y tus redes, en todos lados, ¿cómo andas?
A mí en todos lados me encuentran como Skywaco, principalmente en Twitter, o ahora conocido como X, que a mí no me gusta llamarle así. Sí. Pero principalmente ahí. TikTok, Facebook, Instagram. Facebook no. Instagram, sí. Instagram sí lo uso más seguido. Pero principalmente Twitter, ahí es donde me encuentran.
Bueno, pues también sigan las redes de Archivos Temporales, seguimos en Twitter como Atem Podcast, tenemos una cuenta de Facebook, estamos en Blue Sky, también ahí poniendo los episodios nuevos y poniendo algunos viejitos por si alguien nos quiere reescuchar o los va redescubriendo. Y también si nos quieren dejar comentarios en iVoox o en Spotify, son como siempre muy bien recibidos. Yo soy Héctor McCoy y les agradece que nos haya escuchado. Muchas gracias, Huequito.
Gracias a ti, amigo. Nos estamos viendo próximamente.
Nos vamos con obviamente con el tema de Batman. Y yo les pido que se tomen su bati leche.
¿Bati qué?
Vámonos.